Jesús oramos, o si ustedes están en acuerdo, grítenme amén. Voy a empezar a leer capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, que estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies en el presto del evangelio del paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo, sobrayen todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, subrayen todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con la perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora vamos a hablar acerca de dejar tu zona de confort. Vamos a ver en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Ahora esto es lo que dice, voy a empezar a leer en versículo 24. Y la barca que estaba en el medio del mar azotaba por las olas, porque viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino de ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dijeron voces de medio. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es interesante aquí. Yo le estaba enseñando a mi equipo, tuvimos una junta de equipo sobre todos los empleados de lo que está pasando o lo que sea. Y yo les dije algo, porque yo lo leí en un libro, y dijo: el bien ajustado puede sacar ganancias. El buen ajustado hace malas ganancias, sacas malas ganancias. En otras palabras, si tú estás muy conforme aquí, entonces no estarás moviendo adelante a otro lugar. Es interesante cómo yo pienso que eso es un desafío absoluto del enemigo, porque él no quiere que la iglesia se vaya y mueva adelante. Y para moverse adelante es lo que tú y yo debemos de hacer. Esto es la Guerra Espiritual, volumen 2, parte 28, y el subtítulo es Dejando tu zona de confort. Es interesante acerca de esto, que la gente se pone muy conforme en un lugar. Y hay una ley que yo me acuerdo en la física, cuando nos enseñaron en la escuela, y la ley que causa, que es llamado la ley de la inercia. Y la cosa de esos es un descanso, que todo lo que está en descanso mantendrá en descanso si no está activa por una fuerza externa. Entonces, de vez en cuando yo me pongo a pensar, que Dios te permitirá cosas que nos sacuda nuestra nos sacuda a nosotros para que nosotros nos movamos y volemos, porque hay gente que quiere mantenerse en un lugar muy conforme. Donde tú estás ahora no es tu potencial. Donde tú estás ahora es donde tú estás ahora, pero no es donde automáticamente lo que Dios te quiere ahí, porque si no, eso sería en caso estuvieses, bueno, ustedes averiguarán eso después. Pero mi punto para ti es, hay un grande algo que Él quiere que tú estés más adentro de ti, que quiere que se salga. Hay más de su gloria que Él quiere que se manifieste. Y la iglesia es la gente que fue mandado para hacer eso y llevar eso a cabo. Y yo pienso que esto es una de las cosas más grandes de toda la idea de irse y estar siguiendo adelante. Y yo estoy determinado que yo no voy a estar sentado en un solo lugar. No cuando la iglesia es solamente la esperanza de todo este mundo. Si nosotros, el mundo no tiene ninguna esperanza. Piensa en esto. Porque ellos piensan que sus problemas son naturales. Tú y yo sabemos que parte de sus problemas es la maldición. Y parte del problema es el diablo. Y nosotros podemos hacer algo acerca de ambos. Atamos a él. Y nosotros podemos desatar la bendición. Entonces estoy diciendo, este es el tiempo en toda esta idea acerca de guerra, en lo que nosotros estamos entrado. Y una de las cosas que el enemigo quiere que nosotros hagamos es que mantengamos en un lugar de conforme, que eso es todo lo que yo quiero, eso es todo lo que yo puedo hacer, eso es todo lo que yo quiero hacer. No. Dios te quiere llevar a otro nivel, y luego el próximo nivel, y el próximo nivel. Entonces, ese enemigo quiere hacer eso. Aquí, cuando nosotros hemos leído esta escritura en Mateo capítulo 14, esto fue Pedro. Y Pedro no estaba esperando a otra persona para que lo empujen adelante. Él estaba dispuesto a empujarse a él mismo, diciendo: Espérame un minuto. Si ese eres tú, manda que yo vaya en ti sobre las aguas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que Pedro vio algo. Porque tú fuiste diseñado para ir donde tú puedas, en lugar donde tú puedes ver. Esto es lo que dice en Proverbios capítulo 23, 7. Como el hombre piensa en su corazón, él es así. O si tú fijas en esa escritura y te fijas en otra traducción, dice: lo que él cree es donde él llegará. Y tú crees todo lo que tú ves. Otra traducción: lo que él cree es donde lo que él se convertirá, él o ella. Ahora vamos a fijarnos en esto, porque en el Evangelio de Juan capítulo 20, esto es cuando Jesús fue resucitado entre los muertos y él se apareció a sus discípulos. Y Juan capítulo 20, él dijo esto, versículo 19, el mismo día, en la noche, cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les vio otra vez: paz a vosotros. Como me vio el Padre, así me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid. Y dijeron pues los otros discípulos: el Señor, hemos visto. Y le dijo: si no vieres sus manos, la señal de los clavos, y meteré mi dedo en el lugar de los clavos y meteré mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando en las puertas cerradas, y se puso en el medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero que se fijen en esto, porque hay una verdad aquí que Dios está diciendo. Jesús está diciendo, porque tú me has visto, ahora tú crees. Ahora viendo, yo ato el diablo en el nombre de Jesús. Yo no tengo tiempo para ti, diablo. Viendo es creyendo. Bueno, si no, o si es con tus ojos naturales o con tus ojos espirituales. Cuando tú tienes revelación, eso es cuando, por eso es muy peligroso, porque la revelación te permite a ti ver algo que no se puede ver. Y cuando tú puedes ver algo que no se puede ver, entonces tu fe se aumenta. Fíjate en esto. Y tú te pones un poquito loco. Ahora, cuando yo digo esto, bueno, voy a quitar esa palabra. Tú te pones un poquito agresivo. Tú te pones un poquito revolucionario. Porque tú lo puedes ver. Porque tú puedes ver lo que tú no puedes ver. ¿Me siguen lo que les digo? Y Adán, inicialmente, él pudo ver ambos ámbitos. Cuando la humanidad cayó, él cayó a la vista natural. Pero cuando Jesús nos vino a rescatar, dice en 2 de Corintios capítulo 4, 18, cuando nosotros vimos no en las cosas que son vistas, pero vemos en las cosas que no son vistas. Ahora, cuando tú te fijas en esta cosa que no es vista, en Romanos capítulo 4, hablando acerca de Abraham y cómo él pudo producir algo en su cuerpo o en Sara o un hijo que fue imposible. La Biblia dice en versículo 19 del capítulo 4, y que no ser debilitados en fe, él consideró no su propio cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú no te puedes llegar ahí con vista natural. Tú tienes que ver algo que la gente no puede ver. Y tú tienes el Espíritu Santo adentro de ti, que es el que te da la revelación. Cuando tú meditas esta palabra, el Espíritu Santo te pone a dar una imagen adentro de ti y esa imagen se convierte muy grande hasta que saca toda la otra cosa que es opuesto. Él no consideró. O si hay alguien de ti, a ti diferente, tú no lo considerarás. tú sabes que tú puedes entrar aquí y decir por sus llagas soy sanado y pintarlo tan grande en tu espíritu ante algo que puede venir sobre ti y tú no lo considerarás. Ahora, estoy hablando de dejando tu zona de conforme, porque eso es lo que tenemos que hacer. Jesús primero vino y Él empezó a predicar arrepentimiento. Marcos 1:14. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Ok. Vamos a cambiar tu pensamiento, porque eso es lo que está bloqueando tu camino a tu destino. Y lo que yo te he dicho, gloria a Dios, es que mi esposa y yo nos estábamos fijando en algo que nos estaban escribiendo, una experiencia que ellos tuvieron, y él tuvo. Él dijo que Dios lo llevó. Y él había muerto y él se había resucitado y él estaba en una coma. Pero que él experimentó cómo nosotros debemos de operar originalmente, o cómo Adán estaba operando. Y que yo estoy está dando esta sugerencia. Dios lo llevó a una operación original. Gloria a Dios. Y él dijo que el conocimiento es en este ámbito algo que tú no aprendes sobre con el tiempo. Pero el momento que tú entras, que tú le pones a la petición por la respuesta está disponible ahí. Y no es, viene con tan conceptos y conocimiento que normalmente durará años para que tú agarres. Y todo viene de repente. Ahora tú te puedes fijar cómo Adán pudo nombrar a los animales. Todo esto, él probablemente obtuvo todo este conocimiento acerca de un león en medio de 100 en un segundo. Y todo este conocimiento como el león opera, que cuando duerme, ¿qué hace? Yo estoy diciendo porque Dios me ha dado entendimiento acerca de cosas aquí, que nosotros todavía estamos en la zona de conforme. Y cuando estamos en la zona de conforme, ¿por qué? Porque estamos dejando a nuestra alma dictar lo que podemos saber y cómo debemos de operar. Te estoy diciendo eso porque cuando Pedro se salió afuera, afuera del barco, y empezó a poner su primer pie en la agua y empezó a caminar. Hay algunos que burlaron de él porque se estaba inundando, pero él sí de verdad caminó. ¿Estoy correcto? Para que tú que camines en esa agua, tú tienes que estar operando más allá de tu grado. Y no le debería de poner aquí, o si eso no fuese posible. Tú, por lo primordial, en la comunidad cristiana, la mente es la zona de conforme. Y nosotros no queremos ir más allá de nada que tendrá arriesgándonos a nosotros de saber, de estar en una zona que no podemos saber lo que estamos haciendo. Prepárate, porque en los últimos días Dios nos va a llevar más allá de lo que naturalmente nosotros podemos pedir o pensar. ¿Puedo seguir, por favor? Cuando Adán cayó, él sufrió él tuvo daño cerebral. Ahora nosotros somos salvos y tenemos que transformar nuestro conocimiento. Ahora tenemos que reprogramarnos. Él dijo arrepentirse. Ahora, Marcos 1, 14, 15. El reino de Dios ha venido a arrepentirse. Ok. Nosotros hemos vivido bajo dentro la habilidad de nuestra mentes naturales y lo que podemos hacer naturalmente. Y eso lo que es primordialmente que hemos vivido. Ahora estoy con Pedro todavía caminando en el agua porque nosotros vamos a estudiar esto. Y afuera de este estudio, tú vas a ir a un lugar. Porque un hombre dijo esto, yo le voy a leer esto. La fe es tu respuesta positiva a lo que Dios, a lo que Dios ya ha hecho. No algo que tú haces para mover a Dios. La fe es tu respuesta positiva a lo que Dios ya ha hecho. Ahora déjame decirle en esta manera. O si Dios no lo ha hecho, tu fe no va a hacer lo que esto se haga. ¿Me están escuchando? Ahora Pedro empezó a inundarse. Jesús dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Qué hizo la duda a su fe? Lo quitó. Quitó la fe. Lo hizo a no uso. Solamente una duda pequeña. Y es interesante como el enemigo, cuando tú mueves en la fe, trata de traer una pequeña duda. Porque tú ahora vas a empezar a caminar en agua. Vas a empezar a hacer algo que los otros en ese barco que están en conforme están tratando de averiguar cómo él está haciendo esto. Ahora, ¿qué está pasando en tu vida? Gente, este sitio comercial es como otra vez, es un pedazo, es un polvo comparado a lo que Dios, él nos quiere llevar. Y a donde nosotros queremos ir, tratamos de ir a sentirlo para ir. Pero Dios no quiere que tú lo estés sintiendo, porque si tú te vas tu zona de conforme de la carne, tú nunca podrás operar en el lugar para recibir de Dios. Yo no llegué a este lugar para el hombre, lo agarré de Dios. Dios quiere transferir cosas a tu vida. Y él las quiere hacer que cuando tú, si por favor, pienses afuera de tu grado. Gente, fíjense en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y esta es la historia del hombre que un hombre rico que llegó al infierno. Versículo 19. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete de esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquella lleno de llagas y ansiaba a saciarse de migajas que caían de la mesa del rico y aún de los perros venían de lambían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles del seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, ese es el hombre rico, estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Están todos conmigo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. No, ahora no voy a indagar más a fondo. Ahora, todo esto, esto es una revelación. Porque primero él dijo que el hombre rico era muy rico y Lázaro era un mendigador. Pero Lázaro y el hombre rico murieron. Lázaro fue el seno de Abraham en el lugar de Sheol, hasta que te mantendría, hasta que Jesús y pagó el precio para toda la humanidad. Y luego se de ese lugar de Sheol y él se sacó la captividad de ahí y se lo llevó al cielo. Ok, ¿me entienden? Pero dijo que cuando primero murieron, ambos murieron, el hombre rico que debería de ver roco, rico, y el hombre que creyó en Cristo debería de ser del otro lado. Ok, esa es la cosa. Luego, cuando murieron, dijo, y en el Hades levantó sus ojos, el hombre rico. Ahora, ¿cómo puedes subir tus ojos si tus ojos están en tu cabeza y tu cabeza está en tu cuerpo y en tu cuerpo y está abajo, 6 pies abajo en la tierra? Y eso me dice a mí que todo que este tiene, este cuerpo, él lo tiene. Todo que este cuerpo tiene, él dijo, alzó sus ojos en el Hades. Estoy correcto. Y en el Hades él alzó y ha estado entormentados y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él reconoció a Abraham, ¿me entienden? Estoy hablando cuando, fíjense, su mente, su cerebro, todavía estaba en su cabeza. Pero tu cerebro no es tu límite. ¿Están conmigo? Tu mente se va contigo. Y cuando tu cerebro desata tu mente, se abre. Gloria a Dios. La única barrera ahora es nuestro alma, nuestro pensar. Lo que nosotros pensamos aquí, estoy diciendo, espérame. Vamos a reprogramar esto. Y vamos a encontrar que con Dios todo es posible. Y en él yo puedo caminar en sobre el agua. Jesús. Ok. Esto es una clase de espiritualidad. Ok. Marcos 11, por favor. Yo he escuchado al hermano Hagen por mucho tiempo, ya estoy. Ok, fíjense lo que dice aquí. Jesús maldició la higuera y se secó. Y luego dice aquí en versículo 19, y cuando se anocheció y salió Jesús de la ciudad y pasando por la mañana vieron la higuera se había sacado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera se maldijiste, se secado. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué? Tened fe en Dios. Tener la fe de Dios. Nosotros aquí apresurándonos que arreglar ese techo. Tener la fe de Dios. Puedo decirles esto y ustedes pueden irse a su casa y investigar esto. La fe que te dio a ti es la misma fe que Dios utilizó para hacer cosas. Él habló, Jesús. Y luego te dio a ti su fe. Espíritu Santo, ayúdame ahora para dar esto en el nombre de Jesús. cuando tú caminas por fe, tú debes de dejar tu carne. Tú debes de dejar tus sentidos. Tienes que no tener nada sobre tu cuerpo que te diga sí o no si trabaja. Tú no puedes tener nada dándote y diciéndote a ti o si eres sanado o tuvieses el dinero, nada en lo natural, nada por cualquier lugar, y Él es la única manera que tú vas a estar en guerra y ganar. Tú tienes que tomar, vamos a decir, Marcos 11:24. Tú tienes que decir, espérame un minuto. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, cree que haces. Creer que lo recibes. Sentir que o si lo recibes, no. Decirle o si alguien te diga a ti, o si lo recibes. No dijo nada de eso. Tú tienes que dejar todo que tiene que ver, que tiene cualquier confirmación en lo físico que te has tenido, lo que tú has orado. Ahora tú lo vas a obtener. El trabajo del enemigo es de regresarte a la zona de confort. Su trabajo es de regresarte a un lugar donde tú tienes que estar sintiéndote algo, que alguien te tiene que profetizar algo. Y por medio que Él lo hace, Él te va a derrotar a ti cada vez que tú te preparas. Pero la manera que tú te desafíes, que tú ganes, y la única manera que llegarás al destino de Dios, tú tienes que estar caminando cuando tú no sientes nada, cuando no veas nada. La única cosa que tú sabes que cuando tú oras y tú oras en acuerdo de la palabra de Dios, tú crees, cuando tú oras, tú lo tienes. Y eso es todo. Y mente, ponte, arregla tu boca, solamente diciendo esa confesión en tu boca. Y es tiempo cuando se sigue tu trabajo, es en el cuando entre de creer de que tú lo recibas. Y ahí está, en este medio de estar en el lugar que trate que salirte de un lugar de duda. Que ay, Señor, se está atemorando. No sé si trabaja. Sí trabaja. Tú tienes que mantenerte a tu confesión y decir, sí, ha trabajado, ya está en su camino. Ángeles están trabajando por medio de mí ahora. Mi espíritu, mi alma, yo confío en el Señor con todo mi corazón. Yo no caeré, tiraré mi fe, no la tiraré. Y la manera que nosotros callamos toda violencia en una ciudad es por medio de esa manera. Y no pasará de cualquier otra manera. Tenemos que creer que nosotros lo recibimos. El hecho que todo demonio de violencia, de robo, ha sido atado. Y cuando tú haces eso y Dios ve tu fe, Él te atará todo demonio que está dentro. Y nada podrá de tirar, balancear o hacer nada con ello. Alabado sea Dios. Están todos conmigo. El trabajo del enemigo es de ponerte y para que tú entres en duda. Gente, antes de que yo entré aquí, la gente me estaba llamando en el teléfono cuando estaba en Minneapolis diciéndole, ni puede mover mi mano. Yo le dije, solo pon tu mano ahí, yo voy a orar sobre el teléfono ahora. Yo estoy en otro estado, yo oré por medio de teléfono y de repente ya puedo mover mi mano. No tiene ninguna diferencia porque el espíritu, no hay ninguna distancia en el espíritu. Tú puedes orar de aquí y de irte al sur de Chicago, y puedes estar orando aquí y estar en Moscú, Rusia. ¿Por qué? Porque está en acuerdo de tu fe y no tiene que ver dónde tú estás localizado.
That
Ahora, por eso, por la conferencia está aquí. Esta conferencia está hecha para que tú te regreses en el poder de oración. Y la oración se tiene que tener la fe para desatar esas armas, para que los ángeles muevan. Se toma fe para que Dios haga algo por ti. Dígame amén. La Biblia dice la fe de un hombre en Santiago 5 paró lluvia de 3 años y medio y luego oró otra vez y comenzó de nuevo. No me digas a mí que él paró la lluvia sobre todo el mundo y tú no me estás diciendo que no se puede parar en el sur de Chicago. Yo te estoy diciendo, para algunos de ustedes no quieren ir a ningún lugar. Entonces no molestes a alguien que quiere ir a un lugar. Tú ponte gozando solamente escuchándote otro sermón. Esto no se trata de esto. Esto se trata de amarte a ti para guerra. Esto acerca de parar este caos en Chicago. Dios nos ha dado dominio sobre esta ciudad. Nos ha dado dominio. Esto es parte de nuestra asignación en esta ciudad. Tú tienes, el profeta Cindy Jacobs dijo, yo escucho algo en esta ciudad, en esta iglesia. Ustedes tienen que estar teniendo locaciones. Tenemos de estar un lugar en el sur de Chicago, el oeste, en el norte. Yo te estoy hablando de lo que gente puede sentar en oración, y la oración puede estar en esos lugares y empezar un vortex de libertad. Gloria a Dios. Gente, déjame decirte algo, porque yo lo escribí aquí. El ámbito espiritual fue hecho para que nosotros, para que sea nuestro ámbito natural. El ámbito espiritual fue diseñado para que sea nuestro ámbito natural. A esa persona que está en el ámbito espiritual y toma esa autoridad de ese ámbito, controlará todo lo que tú puedes ver. Controlará todo. No voy a indagar más a fondo, porque luego, después de eso, la próxima vez empezaremos aquí, dejando tu zona de conforme. Y te estoy diciendo, aquí hay un hombre llamado Elías, y de repente, por medio que él estaba haciendo, viendo cosas, él vio y escuchó por el Espíritu de Dios de cuál lugar el enemigo iba a atacar a Israel, y le dijo a Israel eso, y le dio los secretos de Siria. ¿Cómo te a ti te estaba que estaba otro país estaba contra de este país, y nosotros tenemos por medio del Espíritu los secretos, y decir a nuestro gobierno y a nuestro ejército? Dígame, ¿me están siguiendo lo que les digo? Es la iglesia. ¿Qué pasó? Este rey de Siria, algo está pasando malo aquí. Hay alguien que está dando secretos de nosotros. Hay alguien que está diciendo, tenemos un traidor aquí. Uno de los siervos está diciendo, no tenemos un traidor aquí, rey. Hay un profeta. Hay un profeta que hay. Yo digo que un profeta. Y debe ver, ustedes se fijan que yo te estoy diciendo que Dios siempre te da un avance de tu competición. Él te va a decir de lo que ellos van a hacer después. Me tienen que agarrar, me tienen que entender aquí. ¿Y qué pasó? Dijo, ok. Dijo, vamos a ir a agarrarlo. Y mandó un ejército específicamente por la noche. Tú no puedes atacar la gente de Dios por la noche. Porque no los puedes atacar tampoco por día. Dios le dará advertencia a su gente. Y lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios, parar de escuchar a esta carne, parar de ver la noticia y escuchar solamente a Dios. Él sabe lo que va a venir el próximo mes. ¿Qué te estoy diciendo? Vino, fueron ahí, de repente él los agarró, lo estaba él rodeado, el serviente del profeta, trató de advertirlo, vio todos los enemigos. Maestro, ¿qué vamos a hacer ahora? Él dijo, escucha, hay más que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo te voy a decir ahora que hay más que están contigo. ¿Quién está? ¿Cuánto que están contra contigo? No importa cuántos están contigo. Entonces dijo, Señor, abre sus ojos. Y el Señor le abrió los ojos del muchacho y vio ángeles de fuego alrededor de Elías. Y él lo estaba protegiendo. Y el Elías oró otra oración. Y los ángeles atacaron. ¿Qué hicieron? Cegaron a todos, cegaron el ejército entero. Esto es el Viejo Testamento, gente. ¿Cuánto aún más podrá hacer en el Nuevo Testamento? ¿Qué hizo? No los cegó, les dio de comer y luego los regresó a su casa. Te quiero dejar saber que estaban bien emocionados que regresaron con él en la casa. Estamos sentados con él en lugares celestiales. Primera de Corintios, capítulo 14. El ámbito espiritual fue hecho para ser tu habitación, tu natural. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. La Biblia dice que cuando no sabes qué orar, ¿qué? Que puedes orar en lenguas. ¿Qué ha pasado? La gente está dudando en lengua. Tú tienes que saber. No, yo me levanté esta mañana. Oh, sembrereombara Jesús. Y después de que paré de orar, yo, ¿y de qué? Voy a decir y confesar, yo creo que lo he recibido. Yo no sé lo que dije, pero yo creo que lo he recibido, porque cuando lo oro en el Espíritu, yo oro en la perfecta voluntad de Dios. Ahora tú puedes tener interpretación, o si estás orando sobre algo de ti porque estaba haciendo algo. Cuando ellos me estaban diciendo que no puedo tener este sitio comercial, que me levantaban temprano en la mañana, estaban en el Espíritu Santo. Ahora, para una mente natural, eso es muy loco. Y ahora, esto es antes de la interpretación, me puse callado. Esto es lo que vas a hacer. Vete en Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Tómasela, llévatelo a su secretaria para que ella lo pueda hacer, para que ella la pueda escribir largo. Ve, llámale una junta al mayordomo. Entonces, yo solamente estoy caminándolo. Él ya tiene prepararlo para mí. Te digo que la fe, gloria a Dios, si Dios no lo ha hecho, entonces la fe no lo va a hacer que se haga. Yo estoy apresurando, caminándolo. ¿Por qué? Porque orando en el Espíritu Santo. ¿Qué hice? Yo me levanté en el Espíritu Santo. No me quedé en la carne donde está conforme. Yo me puse arriba donde no es conforme, no, donde no puedo sentir nada. Pero yo creo que lo he recibido. ¡Bum, bum, bum, bum! Ahora, ¿qué tenemos aquí? Yo estoy diciendo que no nos dejaron ir ahí. Votaron que es contra nosotros, que no podíamos entrar aquí. Pasaron una ley que no podíamos tener una iglesia aquí. Pero fíjate ahora, diciendo, pero man, cuando te manden, que traten de sacarte afuera, ora sandiri de ambare, jesundiri de ambare, josundiri de ambare. Vamos a ver en versículo 14. Porque si oro en lengua desconocido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 14, pónganle. Primera de Corintios 14:14. Porque si oro en lengua conocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque es un nivel más alto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pues? Oraré en el espíritu. ¿Qué más voy a hacer? Pero oraré también con el entendimiento. Sigan. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Gente, él quiere canciones espirituales. Señor, te agradecemos. Te damos, Señor. Te damos deudas han sido canceladas esta semana. Todo esto es espiritual. Te mantienes en la carne, serás derrotado y es garantizado. Al menos si alguien viene a rescatarte. No, yo estoy diciendo, si el diablo si te quiere parar, tú te tienes que entrar en el espíritu. Y fíjate, no seas avergonzado de ello. Nosotros nos hemos entrado muy intelectual hasta que nosotros estamos muy avergonzados de orar en el Espíritu Santo y muy avergonzados de decir a alguien, oh, que tú pensases de esa cosa de lenguas. Ora la sandía. ¿Sabes qué eso va a hacer? Nos va a dar esa orilla y nos va a dar un lugar que ellos no pueden ir y hacer algo que ellos no pueden hacer y rescatarlos a ellos, que ellos no se pueden salir. Denle a Dios una alabanza. Hombre, eso fue la palabra de Dios, gente. Oh, sí. Oh, sí. Amén. Ellos nos pueden burlar a nosotros al primero, pero fíjate cuando ellos ven los resultados. O si tú estás aquí y Dios ha hablado en tu corazón, de ser nacido de nuevo. Eso es lo que yo vine a hacer, lo mismo. Quiero asegurarte que tú estás en el reino, perdón.